Muchas gracias. Gracias a todos, a todas, por este hermoso recibimiento aquí en Ramos Arizpe. Quiero agradecer a todos y a todas su presencia, pero quiero nombrar en particular a la sección 23 que también me acompañaron allá en el Estado de México. Muchas gracias, trabajadores de la industria automotriz, trabajadoras, especialmente también a los maestros y maestras, al Magisterio Nacional. Trabajadores, trabajadoras del Seguro Social y de otras instituciones. La 38 también. Quiero también hacer un reconocimiento especial desde aquí, desde Coahuila, a todas y todos los que están caminando casa por casa, puerta por puerta, que entregan el corazón, el sentimiento, el pensamiento y llevan a cabo la revolución de las conciencias. ¡Arriba nuestros coordinadores territoriales! Muchas gracias a todos y a todas. Quiero decirles que hemos estado recorriendo nuestro México, nuestro maravilloso México. Hay un entusiasmo que es casi imposible de describirles. Es alegría, es emoción, es ilusión, porque continúe la cuarta transformación de la vida pública. Este 2 de junio tenemos que tomar una decisión, el pueblo de México, como la que tomamos en el 2018. Es una decisión histórica, porque en 2018 cambió el rumbo del país, cambió la historia de México, de un modelo que venía de la corrupción, de los privilegios, que dejó al pueblo de México en la pobreza, con enormes desigualdades, a un modelo distinto, que llamamos el humanismo mexicano. La cuarta transformación. La cuarta transformación porque es tan profunda como las otras transformaciones de nuestro país, donde Coahuila ha sido parte de la historia. La primera transformación, la independencia. La segunda, la reforma con Benito Juárez al frente. Y la tercera, que aquí tuvo gran impulso. Se puede decir que Coahuila es cuna de la democracia, con Madero, con Carranza, grandes héroes nacionales. Y hoy vivimos la cuarta transformación, la cuarta transformación que no fue violenta, que fue decisión del pueblo de México, votar en las urnas por la cuarta transformación, por el humanismo mexicano. Y después de casi 6 años, el pueblo de México no solo no se arrepiente de haber tomado esa decisión, sino que está consciente que fue la mejor decisión que se tomó y que la cuarta transformación tiene que continuar. Por eso el 2 de junio solo hay dos opciones en la boleta. Una, continuar con la transformación. Y ahí estamos los tres partidos políticos de la coalición. Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde. Y la otra, regresar al pasado de corrupción, de privilegios. ¿Qué dice Coahuila? ¿Seguir con la transformación o regresar a la corrupción? ¿Transformación o corrupción? Transformación. Ese es el grito que se oye en todo el país. Y yo vengo a comprometerme aquí en Ramos Arizpe, a Coahuila, con todas y todos ustedes, de que vamos a llegar a la presidencia de la República, porque de que vamos a llegar a la presidencia con el apoyo de todas y todos ustedes. Vengo a comprometerme a que vamos a continuar la manera del gobernar del mejor presidente que ha tenido México en la historia moderna, Andrés Manuel López Obrador. Porque no es una persona, es un movimiento social, es un sentimiento que toca a todos los rincones del país. Y ese movimiento, ese sentimiento que viene de lejos, de la lucha histórica de los trabajadores, de los ferrocarrileros que también andan por aquí, de los maestros, esa lucha histórica tiene principios con los cuales gobernamos. Esos principios del humanismo mexicano, yo los reduzco, los resumo en tres muy importantes, que me vengo a comprometer a que así vamos a gobernar. El primer principio, por el bien de todos, primero los pobres. Fíjense qué profundo significa, por el bien de todos y de todas, primero los que se quedaron atrás. Nos hicieron pensar que quien no tenía recursos económicos, quien cayó en la pobreza, fue porque no trabajó lo suficiente. ¡Falso! Los mexicanos y mexicanas trabajan más de 8 horas. Trabaja la familia. Y aún así no se podía salir adelante. Por un modelo de desarrollo que dio a unos poquitos mucho, y a unos muchos nada. Por eso, por el bien de todos, primero los pobres, significa darle la mano al que se quedó atrás. Nosotros somos humanistas, nosotros pensamos en los demás. No es un asunto solo de pensar en uno mismo, sino de pensar en todo el pueblo de México. Y por eso vamos a gobernar así, porque además ha mostrado sus resultados. Cuando se riega la economía desde abajo para todos y para todas, entonces el árbol florece. Regar arriba unos cuantos nunca llega abajo. Esa es la gran diferencia. Hoy México, dicen los de la oposición, que yo digo que México está mejor, es que lo dicen los indicadores. A ver, el peso mexicano, ¿cuándo hubiéramos pensado que fuera la moneda mejor evaluada de todo el mundo frente al dólar? La mayor inversión extranjera directa en la historia. El mayor número de empleos formales creados en nuestro país. ¿Funciona la transformación, sí o no? El segundo principio con el que vamos a gobernar. Dice, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Los gobernantes estamos para servir al pueblo de México, no estamos para enriquecernos. El recurso público, los impuestos, las contribuciones son del pueblo, no son de los gobernantes. Por eso, ¿o a poco ustedes quieren que regrese el avión presidencial? ¿O el Estado Mayor presidencial? ¿O los lujos de los antes que gobernaban? No. El recurso del pueblo es del pueblo. Y el salario del presidente y de los servidores públicos debe estar en la justa medianía. Y nadie debe ganar más que el presidente de la República o que la presidenta de la República. Nada de lujos, nada de andar con camionetotas, con guaruras. No. Los gobernantes son pueblo, somos parte del pueblo de México. Y por eso es por el pueblo y para el pueblo. El tercer principio con el que vamos a gobernar, que va a dar continuidad a la transformación, Y eso es importante para todos los candidatos de nuestro movimiento. El poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Ser servidor público quiere decir estar al servicio del pueblo de México, no estar al servicio de unos cuantos, ni a intereses familiares ni personales. Por eso digo que va a continuar la transformación, porque vamos a seguir gobernando con el pueblo y para el pueblo. Pero no nos vamos a quedar ahí. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a consolidar los proyectos de la transformación, los que ya iniciamos. Por ejemplo, somos los únicos que podemos garantizar la pensión universal a todos los adultos mayores de 65 y más y garantizar que su aumento siempre esté por arriba de la inflación. Somos los únicos que podemos garantizar las becas para los jóvenes de preparatoria, los únicos que podemos garantizar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, el apoyo al campo. Los únicos, ¿o a poco ustedes les creen a la oposición? Porque miren, ellos dicen que siempre estuvieron de acuerdo con los programas sociales. ¿Sí es cierto? ¿Y por qué votaron en contra? Que siempre estuvieron de acuerdo con que aumentara el salario mínimo. Falso. Gobernaron 36 años y nunca lo cumplieron. Lo que pasa es que, claro, si dijeran lo que piensan, pues menos gente votaría por ellos. Se ponen un disfraz para poder decir que no son lo que son. Pero el pueblo de México es muy inteligente y sabe que los únicos que podemos garantizar y consolidar la transformación somos Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, que está entre otros dos nuevos programas sociales. A ver cómo la ven. Los voy a poner a votación en la plaza. El primero, apoyar a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Y ya le veo la cara aquí a algunos hombres que dicen, ¿y por qué a nosotros no? Pues les voy a decir por qué. Fíjense, fíjense bien. Las mujeres, aunque hayamos trabajado fuera del hogar, siempre trabajamos en el hogar. Y muchas mujeres nos dedicamos al hogar. Bueno, a ver, ¿quién garantiza principalmente el cuidado de los hijos? ¿Quién garantiza que la casa siempre esté bien? ¿Quién garantiza que siempre esté la comida lista, haya lo que haya? ¿Quién cuida hasta los maridos? Bueno, llegamos a los 60 años. Ya los hijos crecieron. ¿Y ahora qué nos toca cuidar? A los nietos. Bueno, ¿quién reconoce ese trabajo? ¿Y a poco no es importante? ¿No está en los libros de historia, o sí? ¿Quién le dio de comer a los carrancistas, a los villistas, a los zapatistas? Sin las mujeres mexicanas no podría haber habido transformaciones. Por eso cuando yo propongo que cuando lleguemos a los 60 años, pues reconozcamos por primera vez ese trabajo de las mujeres mexicanas y que puedan tener un pequeño apoyo que le ayude a las familias, también para ellas. ¿Están de acuerdo? A ver, levanten la mano si están de acuerdo. Aprobado. Segundo programa social que les propongo. Cuando fui jefa de gobierno, yo fui jefa de gobierno de la Ciudad de México, del 2018 a mediados del 2023, de diciembre del 18 a mediados del 2023. Y ahí hice una beca para los niños y para las niñas que van a escuela pública, porque la escuela pública, y es un reconocimiento al Magisterio Nacional, es la mejor de todas las educaciones. No es cierto que son las particulares. Pero fíjense, cuando se apoya a los niños y niñas por una calificación, pues nunca nos fijamos si el niño o la niña no llegó desayunado a la escuela y esa es la razón por la que no tiene una buena calificación. O cuando dividimos por quien tiene más necesidad económica o menos necesidad, pues también los límites son difíciles de poner. Por eso yo propongo, y lo hice en la ciudad, una beca, una pequeña beca, para útiles y uniformes escolares, para el desayuno de la escuela. Pues ahora que sea presidenta, así como lo hice en la Ciudad de México, vamos a becar a todos los niños y niñas que van a escuela pública, en Ramos Arizpe, en Coahuila y en todo el país. ¿Quién está de acuerdo con ello? A ver, levanten la mano. Aprobado. Pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a seguir apoyando la educación pública. Yo siempre he pensado, fíjense, cuando tenía 15 años, participé en un movimiento estudiantil. Estudiaba en una preparatoria de la UNAM, en el CCH Sur. Y ahí, cuando entré yo a la preparatoria, muchos jóvenes no tuvieron la oportunidad de estudiar, no entraron. Les decían los rechazados. Imagínense qué palabra tan brutal para un joven. Y siempre he pensado desde entonces que debe haber el mismo número de preparatorias como secundarias hay en el país. Por ejemplo, ¿cuántas preparatorias hay aquí? En Ramos Arizpe. ¿No sabe? Les pregunto, ¿todos los que salen de la secundaria tienen garantizada la preparatoria? ¿Y qué hacen los adolescentes de 15 años? ¿Dónde queremos a los jóvenes, a los adolescentes? ¿En la escuela o en la calle? Pues vamos a hacer más preparatorias en el país, en Ramos Arizpe, en Coahuila y en todo el país. Pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a hacer más universidades para que los jóvenes puedan estudiar la universidad. También como jefa de gobierno hice dos universidades públicas, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. 50 mil jóvenes en 4 años tuvieron oportunidad de estudiar la universidad. Pero además siempre he pensado que la universidad debe ser gratuita, no tiene por qué tener colegiatura, porque si se paga por la educación, pues entonces se convierte en un privilegio, no es un derecho. Por eso vamos a hacer más universidades públicas en todo el país y vamos a garantizar lo que dice la Constitución, que sean gratuitas, que no tengan colegiatura. ¿Dónde queremos a los jóvenes? ¿En la calle acercándose a grupos delictivos o en la escuela? Por eso educación, educación y más educación pública. Eso lo vamos a hacer en el próximo sexenio. ¿Qué más vamos a hacer en educación? Vamos, ya le dije aquí, este es especial para los maestros y maestras, ya nos vamos a sentar en una mesa para revisar el famoso SICAM, para poder revisar algunos temas que quedaron de la vieja reforma educativa. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a echar para atrás esa reforma de pensiones que se hizo en el 2007 para los trabajadores del Estado. Y vamos a echar para atrás la reforma del 97 para todos los trabajadores y trabajadoras inscritos en el Seguro Social. ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a garantizar, y por eso hay que votar todo por nuestros partidos, porque vamos a garantizar que como ya subió el salario mínimo el presidente al doble, vamos a garantizar que nunca más caiga el salario mínimo, que quede en la Constitución en letras mayúsculas, que el aumento al salario mínimo siempre va a estar por arriba de la inflación. Nunca más salarios de hambre para nuestro pueblo, para nuestros trabajadores y trabajadoras. ¿Y qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a garantizar el acceso a la salud. El presidente ha avanzado, aunque nos tocó una época difícil este sexenio, porque tuvimos la pandemia, lo recuerda. 2 años de pandemia que retrasó la mejora del sistema de salud de nuestro país. Pero lo vamos a cumplir. Porque los únicos que pensamos que el acceso a la salud es un derecho somos nosotros. Por eso vamos a dar suficientes recursos para mejorar las instalaciones y suficientes hospitales y centros de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE y del nuevo sistema que se llama IMSS-Bienestar. Este lunes, vamos a presentar nuestro proyecto de salud pública para el bienestar. Ya tenemos calculados los recursos, lo que tenemos que hacer para que ahí donde lo deje el presidente, garantizar el acceso a la salud con medicamentos gratuitos, que es una gran necesidad para nuestro pueblo. ¿Qué más vamos a hacer? Ya los he escuchado, miren. Sobre las 40 horas, vamos a sentarlos también a analizarlo, yo lo propuse, porque creo que es importante que sea algo que salga, no impuesto, sino que se genere un consenso, porque es justo, pero hay que trabajarlo para que se pueda avanzar en ello. Pero de que vamos a hacer una mesa para ver lo de las 40 horas, lo vamos a hacer, para poderle cumplir a los trabajadores y trabajadoras de México. Pero no nos vamos a quedar ahí. Hay que votar por nuestros diputados y senadores. Porque, fíjense, vamos a reformar la ley del Infonavit y del Fobiste para que se pueda construir más viviendas accesibles en nuestro país. Yo tengo estimado que van a ser alrededor de 500 mil viviendas las que vamos a construir, porque el acceso a la vivienda también es un derecho. ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a seguir trabajando en la infraestructura de Coahuila. Ya estamos trabajando en el tema de los trenes, poder traer de regreso el tren de pasajeros a Coahuila, que fíjense, miren lo perverso que fue el modelo anterior, lo perverso. Privatizaron los ferrocarriles y nos dijeron que si se privatizaban íbamos a tener los mejores ferrocarriles del mundo. Igual nos dijeron con los fertilizantes, que si se privatizaba se iban a producir más fertilizantes. Son dos graves ejemplos. Se privatizó, desaparecieron los ferrocarriles de pasajeros. Exactamente. El PRIAN, vamos a ponerle así porque ahora están juntos. Se lo robó Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, todos. Pero ahora ya lo recuperó el presidente. Ya hay Tren Maya, Tren Interoceánico y no lo vamos a parar. Vamos a seguir con los trenes de pasajeros en todo el país. Vamos a seguir recuperando Mexicana, seguir recuperando Pemex, Comisión Federal de Electricidad. Y vamos a seguir apoyando a Coahuila en el tema del agua, que es uno de los temas que más nos han pedido cuando hemos venido aquí a este bello estado. Pero miren, hay que decir, sí, es que no solamente son nuevos proyectos de agua, es una revisión de cómo se usa el agua, particularmente para la agricultura. Y nos vamos a sentar para poderlo atender y resolver, porque es una de las mayores inversiones que requiere ahora el país. Quiero terminar con esto. Fíjense, decía que Madero, originario de Coahuila, es el prócer de la democracia en nuestro país. Carranza fue el único gobernador que cuando vino el golpe de Estado contra Madero, se levantó y dijo, eso es injusto, hay que seguir trabajando por el sufragio efectivo, no reelección. Y aquí en Coahuila lo menciono, porque no hay que caer nunca en recibir algo a cambio del voto. El voto es sagrado, es individual, es una decisión del pueblo de México. No debe haber compra de votos, de dar algo a cambio de la democracia. Una bolsa de frijoles con gorgojo a cambio de un voto o de cualquier otra cosa. Es demasiado valiosa la democracia para poderla poner en duda y por eso yo estoy segura que en 2024 el pueblo de Coahuila va a dar un ejemplo de democracia, honrando a Madero, a Carranza y lo que han significado las luchas en este hermoso estado y en nuestro hermoso país. La diferencia entre un pacto en lo oscurito ofreciendo cosas innombrables frente a la democracia por la que siempre hemos luchado en nuestro país. Por eso, este 2 de junio, el llamado es a votar todo parejo, todo Morena, para poder avanzar en la transformación. Presidentes de la República, senador, presidenta de la República, senador, diputados federales y alcaldes. ¿Sí o no? ¿Quién está de acuerdo? Nada de el voto por algo más. Por eso les voy a dejar una tarea. A ver cómo la ven. La tarea es que cada uno de los que está aquí busque a otros 10 y que juntos el día de la elección vayan a votar. Se forma un comité. Cada uno de los que vino aquí no vayan a repetir a otros de los que vinieron. ¿Sí? Imagínense este meeting multiplicado por 10. Pues ya ganamos, ¿verdad? A ver, ¿quién está de acuerdo en hacer su comité de 10? Y que esos 10 vayan a votar el día de la elección. ¡Vamos a ganar Coahuila este 2 de junio! Yo lo siento, lo percibo. El pueblo de Coahuila quiere que avance la transformación. De mi parte, yo vengo a comprometerme con ustedes, como les dije. Nosotros tenemos un lema en nuestro movimiento que dice, nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Coahuila ni al pueblo de México. ¡Que viva Ramos Arizpe! ¡Que viva Coahuila! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que vivan los trabajadores y trabajadoras de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!
Fuerte el aplauso para doctora Claudia Sheinbaum. Así vamos a invitar a toda la gente a descubrir su cabeza para entonar nuestro glorioso himno nacional mexicano. Así puestos de pie todo mundo, ayúdenos a descubrir su cabeza para entonar el himno nacional.